Este es un mensaje de hermano José de radioblast.net que se llama así: Están llegando grandes guerras. Consejos para los hermanos que se quedan en Europa. Y empieza hablando la hermana Ángela, que dice: Hoy hablaremos de las profecías del tiempo del fin y de cómo prepararse. Tenemos mensajes nuevos para aquellos hermanos que se quedan en Europa y que no pueden salir. Buenos días, hermano José, dice la hermana Ángela, al que el hermano José también responde buenos días. La hermana Ángela le pregunta que cómo está hoy y el hermano José responde que bien, gracias al Señor, gracias a Jesús. Gloria a Dios siempre en el campo de batalla, dice el hermano José. Y le pregunta el hermano José a Ángela, ¿qué me cuentas hoy, Ángela? A lo que la hermana Ángela responde, vamos al mensaje para lo del tiempo del fin, lo cual será muy interesante para algunos hermanos. Lo sé que algunas cosas ya las conocen, como los señales de los tiempos y lo que pasará en breve tiempo por las profecías, que ya conocemos. Pero hoy queríamos compartir algunas cosas nuevas que espero serán una bendición y también una respuesta para aquellos hermanos que no pueden irse lejos de donde ya viven, no pueden salir de Europa y deben quedarse donde están. Espero que para ellos este mensaje será una bendición. Y dice el hermano José, comencemos con los periódicos, los que son pertinentes a nosotros, a los del tiempo del fin, a prepararnos. Un periódico se llama El Tiempo de Roma y otro que se llama El Diario de Milano. Dice el hermano José, comencemos con El Tiempo de Roma, veamos qué dice. Renzi autoriza los drones armados. Los androides armados. Libia, Italia ya está en guerra, pero Renzi no quiere decirlo. Otra noticia que dice, Rumanía, escudo antimisil, Estados Unidos y NATO. Ira de la Rusia. Misiles de Estados Unidos en Rumanía y Polonia. Europa está en el frente nuclear. Mar Negro y Mar Báltico están conectados con un poderoso radar. Y al mismo tiempo dice, aquí dice el hermano José, la ira de la Rusia. Supermisiles en Europa del Este. Regresa la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y la Rusia cómo reacciona? Dice el hermano José, aquí hay otro artículo que habla de eso. Dice, Moscú, reaccionaremos a misiles puestos en Rumanía. En Rumanía y Polonia por parte de Estados Unidos. Después hay un artículo de la República de Milano y vamos a ver qué dice, dice el hermano José. Crimea, la Rusia pone contra la Crimea misiles F-400. Y estos son un poco más avanzados de los F-300. Ahora la Rusia está más avanzada sobre misiles. Y al parecer este tipo de misiles pueden destruir cualquier avión estadounidense. Dicen, esperemos que no los usen nunca, pero los usarán, dice el hermano José. El periódico Today dice, guerra en Ucrania y contra Rusia, atentado contra los turistas que están en Crimea. Y la estampa de Turín dice, Poroshenko ordena a las tropas que estén a máxima alerta de combatir en la frontera que está en la Crimea. O sea, prácticamente son una bola de locos, dice el hermano José. Desde la Rusia y Estados Unidos, incluso Europa, todos listos a hacer guerra, todos con el dedo en el gatillo. O sea, estos de la historia no han aprendido nada, dice el hermano José. Fue más que suficiente un balazo para empezar la Primera Guerra Mundial. Un solo disparo, dice el hermano José. Casi explotó una guerra cuando la Turquía derribó un avión ruso. Pero fue solo la moderación de la Rusia que hizo que no estallara una guerra. Pero ahora imagínate si hubieran derrumbado un avión estadounidense. No, dice el hermano José. Dice el hermano José, hubieran matado a un pobre estadounidense que tomaba la Coca-Cola. Algo gravísimo. Los estadounidenses que son expertos en provocar guerras que no existen. Los estadounidenses son especialistas en provocar las guerras. Ahora imagínate cuando los aviones los tiren en serio. Están todos allí con el dedo en el gatillo. Tiraron un avión ruso los turcos. Pero ¿y si ahora están allí en el bar Báltico Negro haciendo maniobras según los estadounidenses? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, por accidente escapa un misil y se hunde una nave estadounidense o una nave rusa? ¿Qué pasaría?, dice el hermano José. Obviamente habría venganza de una parte. Y el otro, venganza del otro, el otro, venganza de la venganza, y venganza y venganza de la venganza, y así sin terminar. Son una bola de locos, dice el hermano José. Los primeros locos estaban en el manicomio, ahora los locos guían a las naciones. Ahora tratemos de interpretar esta noticia en base a las profecías de la Biblia. Señor, ayúdanos, amén. Concentrarse, hermanos, tratemos de entender la Biblia. Y no hacer como las iglesias que tienen la cabeza bajo la tierra solo viendo sus doctrinas. Que dicen, pasarán, pasarán, pero no pasarán, dice el hermano José, porque estas guerras están profetizadas. Que están por llegar. Y la hermana Ángela dice, también los periódicos lo dicen. Dice, cuidado, les advierto a todos, dice el hermano José. Están por comenzar las grandes guerras. El tiempo del fin es como un rompecabezas. Eso significa que no apenas surgirá el anticristo, y creo pronto, incluso este año podría ser, y hará el pacto de 7 años entre israelianos, palestinos y musulmanes, y creo que podría ser incluso este año, probablemente, no estoy seguro. El mundo creerá que por fin estará empezando la paz mundial. Este anticristo que surgirá, con la bendición de las naciones de la NATO de Europa, guiará según a la paz. Paz, pero será un gran engaño. Pero eso será solo una ilusión, no habrá paz. Estos 7 años de paz serán una ilusión, un truco del mago anticristo. Primera de Tesalonicenses 5:3 es la escritura que nos da el hermano José, que dice así: cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Así que cuando todo el mundo dirá paz y paz, de repente va a venir la guerra. ¿En qué contexto está hablando la Escritura? Al principio la Biblia no estaba dividida por versículos. Era un papel escrito, como los que escribió Pablo. Cartas. Así que antes de 1 Tesalonicenses 5 está el 4, que habla del rapto, que está conforme al tiempo del fin. Y este contexto dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces de repente vendrá sobre ellos la guerra. Dolores como de mujer que está encinta, y no escaparán, dice la Escritura. Así que el modo de entender realmente lo que pasa en las noticias no es escuchando a los profesionistas de la mentira. ¿Quiénes son estos? Los políticos que engañan a las masas con sus mentiras. Pero para entender este rompecabezas hay que ver a la realidad. O sea, ¿dónde está la realidad? Detrás de las mentiras. Por ejemplo, si Renzi, Merkel y Donald Trump te dicen blanco, en realidad es negro. Si te dicen paz, quiere decir que es guerra. Si te dicen vamos a Libia a resolver todo, quiere decir que sucederá el fin del mundo. Así que para entender cómo están las cosas, siempre hay que ver hacia los políticos a ver qué dicen. Porque la verdad siempre es la contraria de lo que dicen. Para entender qué era lo que pasaba cuando habla Hitler, ¿qué es lo que tenías que hacer? Obviamente lo contrario, creer lo contrario de lo que él decía. Cuando hablaba Stalin, lo mismo, lo contrario de lo que decía. Y hoy en día es lo mismo, dice el hermano José. O sea que para entender lo que está sucediendo, y quien tenga hojas para ver y quiere entender, debe ver esto. Así que Italia se está preparando para la guerra. Lo leímos antes, que Renzi ha autorizado los drones armados desde Estados Unidos. Podrán tener estos drones que podrán bombardear a la Libia. ¡Oh, qué honor! El ISIS vendrá a darles las gracias. Renzi dice, la Italia está en guerra. Estados Unidos aparte está preparando un escudo antimisiles. Y como leímos hace rato, regresa a la Guerra Fría. Pero no es la Guerra Fría, esta es caliente, dice hermano José. En la Guerra Fría la NATO no mandaba naves al mar negro a hacer ejercitaciones. Estos son mentirosos de nuevo, no es la Guerra Fría. Esta es la preparación a la guerra caliente. De hecho, como vimos hace rato en los periódicos, dice la Rusia, que reaccionarán a las amenazas de misiles que les han hecho en Rumanía y en Polonia. Y esto también aplica para hermanos que nos han dicho si Rumanía o estos países son buenos como refugio. Y como podemos ver en las noticias, obviamente no, ya por todo lo que se dice. Obviamente yo no soy nadie para decir a qué país tienen que ir. Pero Europa no es un buen puesto como refugio, dice el hermano José. Hoy tengo un mensaje muy importante para aquellos hermanos que no pueden partir, dice el hermano José. Así que quédense sintonizados, porque es un mensaje muy especial sobre para los hermanos que no pueden dejar la Europa. Ok, así que ya vimos estos periódicos. Y este es el escenario de lo que sucede. Ahora vamos a interpretar con las profecías. Así que intentemos de discernir. Vamos a Mateo 16, versículos del 1 al 4. Que dice así: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Y pregunta el hermano José, ¿quiénes son estos de aquí? A lo que la hermana Ángela responde, son tantos hermanos creyentes, incluso en las iglesias, que dicen, todavía hay tiempo, sí, el tiempo del fin vendrá, pero será en 500 años. Y el hermano José dice, hermanos, no escuchen la religión. Cuando lean la Biblia, acuérdense de una escritura, porque hay gente que dice, Jesús está hablando a los fariseos. No está hablando a nosotros, pero hay una escritura que dice Jesucristo es el mismo hoy, ayer y mañana. Así que está hablando a nosotros, no solo a los fariseos. Hoy, ayer y mañana, por siempre. ¿Tú crees que Jesús va a mandar a escribir la Biblia para ayer? La mandó a escribir para el mañana. Está hablando no solo a los fariseos del ayer, sino también a los fariseos de hoy. Y el hermano José nos da la siguiente escritura. Apocalipsis 14:6, que dice, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y aquí el hermano José subraya, evangelio eterno, dice la escritura. El evangelio es eterno. Así que, ¿cuánto tiempo dura el evangelio? Dice el hermano José. Y lo que la hermana Ángela responde es eterno. Así que cuando leemos la Biblia, dice el hermano José, aunque Jesús está hablando a una samaritana o a los fariseos, también está hablando a nosotros. Cuando Jesús le dijo a la samaritana que no era la Samaria o Jerusalén la que tenía que adorar, sino a Dios en espíritu y en verdad, nos está hablando a nosotros. A nosotros también nos está hablando Jesús. A nosotros que nos ponemos a crecer hongos en las iglesias, que decimos, esta es la casa de Dios, unos que dicen que es la pentecostal, otro la iglesia católica, evangélica, testigos de Jehová. No, a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Dios no es de ninguna religión. Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24 son las escrituras que nos deja el hermano José. Así que cuando Jesús dice, o sea, saben discernir el cielo, el tiempo, pero no saben discernir las señales de los tiempos. Nos está hablando a nosotros. Y dice el hermano José un poco molesto, hay que despertarnos, que acaso no se dan cuenta en qué tiempos vivimos. Que no se dan cuenta que los países están en una carrera por ver quién tiene mejores armas, más armas nucleares. Putin fue a hablar con los líderes iranianos y les dijo que les construirían 8 nuevas centrales nucleares. Oh, ¿cómo estarán contentos los estadounidenses? Esos estadounidenses que quieren hacer la guerra a Irak porque tienen una o dos centrales nucleares de bombas atómicas. Y viene Putin y dice, ahora llego yo y les hago otras 8. Dice, lo quieren entender que el mundo ya se está yendo hacia el fin, dice el hermano José. Que estos políticos son una bola de locos borrachos de poder, con el dedo sobre el botón para ver quién lanzará el primer misil. Los cristianos perseguidos y asesinados en Irak, en Siria, en Libia, en Pakistán, en Indonesia, en Algeria, en Bangladesh, y ahora vienen a matarlos acá, en vuestras propias iglesias. Vienen a cortarle las cabezas a los mismos padres, que no se han dado cuenta como ustedes, pobrecitos, en Europa y todavía no han entendido. Y nosotros dice, no entenderemos, dice el hermano José. Seguiremos calentando bancas en la iglesia pentecostal o católica, escuchando predicaciones muertas que no nos dicen nada. Tienen que despertar, dice el hermano José, porque si no van a acabar como los judíos en Auschwitz. Jesús dice, saben discernir el tiempo del cielo. Que dicen, mira, mañana al parecer va a haber una tempesta, va a llover. Oh, cómo eres inteligente. Pero ¿y el tiempo de Dios? ¿El tiempo del fin? Jesucristo dice, está llegando un temporal, un huracán espiritual. Es tiempo de agarrar un salvavidas y tirarse afuera del Titanic, dice el hermano José. Y buscar una isla. ¿Qué es Radio Blas? Una isla, dice el hermano José. ¿Somos los únicos? No. No hay muchos, pero estoy seguro que no somos los únicos. Estamos lanzando salvavidas a la izquierda y a la derecha, dice el hermano José. Y hoy quiero ayudar a esos hermanos que no pueden salir de Europa. Quiero lanzarles un salvavidas, dice el hermano José. A ver, están por comenzar grandes guerras, dice el hermano José. Esto es lo que nos dicen las profecías. Y nos da la siguiente escritura, Daniel 11:21, que dice así. En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas usurpará el trono. Ahora, interpretación. Los hermanos que hicieron el curso bíblico con corazón lleno entenderán y sabrán de lo que estoy hablando, pero los que lo hicieron a medio corazón están todavía adormecidos en pie, pero se los digo con amor, dice el hermano José. Así que si no entendéis bien de lo que estoy hablando es porque visteis un poco el curso bíblico y un poco el periódico, un poco el curso bíblico y un poco la televisión. No lo habéis hecho a corazón lleno, dice el hermano José. Y así jamás podrán entender nada. Deben de poner todo el corazón, dice el hermano José. Y para los que dicen que no tienen tiempo, levántense una hora antes. Pero ¿cómo es posible entonces que siempre tenemos tiempo para las desgracias, para quejarnos, para enfermedades, para todo lo demás, pero para Dios, para la palabra, estudiar su palabra, no tenemos tiempo? Así que levantarse una hora antes, hermanos. Así que, ¿qué dice la Escritura? Dice, surgirá un hombre despreciable. ¿Quién es Ángela? Pregunta el hermano José. A lo que Ángela responde, el anticristo. Dice que será indigno de ser un rey, o sea que llegará al reinado con ayuda de los masones o Illuminatis, etc. O nuevo orden mundial. Así que verá escondido y pacíficamente. Y se empadronará del reino con intriga, dice la escritura. ¿Cuál reino? El mundo, obviamente. Del mundo, reino mundial. Porque Daniel profetizaba en el 555 antes de Cristo. Y habrá un reino mundial que se llamaba Persia. Está hablando del reino, reino mundial. Y el versículo 23 de Daniel 11 dice, engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido, usurpará el trono. Ahí es donde rompe el pacto y empieza el reinado de 3 años y medio del anticristo, que sería la gran tribulación. Así que apenas surge el anticristo se habla de una alianza. Hará un pacto de 7 años. ¿Y dónde dice esto? Daniel 9:27. Hace un pacto de 7 años. Así que este pacto, según yo, podré iniciar incluso este año, dice el hermano José. Y si no es cuestión de años, y si no es este año, es cuestión de muy pocos años. Está bien, Dios no me reveló la fecha. Hay códigos bíblicos que dicen que podría ser este 2016, pero si después es 2017 o 18, estaré sorprendido, pero es posible. Pero yo creo que estamos muy, muy cerca, ya que el mundo no puede seguir adelante así como va. Estamos en manos de una bola de locos. ¿Está bien? Entonces yo creo que estamos muy, muy cerca. al pacto de 7 años. En este caso estamos cerca de una serie de guerras que después seguirán el pacto. De hecho, están profetizadas 5 guerras, elencadas por quien está interesado en Daniel 11, versículos del 21 al 45. 5 guerras, todas del anticristo. Y él gana al final. Así que, como dijimos antes, la primera guerra viene inmediatamente apenas se firma el pacto. Que dicen paz, paz, pero no, improvisamente hay una guerra. Primera de Tesalonicenses 5:3. Y ahora, ¿por qué todo esto es importante? Dice el hermano José. Es importante porque esto daría tiempo a los hermanos que aún no han salido de Europa y que quieren salir. Así que es importante saber que están por llegar guerras. Porque sabiendo que vienen guerras, los hermanos tienen tiempo. Pero muy poco tiempo ya. Así que es importante saber que vienen guerras. Hermanos que están tratando de vender todo para venir al tercer mundo y vivir como reyes, cuando en realidad solamente necesitan el dinero de los boletos y lo de 3-4 meses para seguir adelante, casas y todo lo demás que quieran vender, que lo dejen en manos de agencias, y ya que ellos los vendan, y cuando los vendan ponen el dinero en su banco, y así ya pueden partir de una vez. Lo he dicho muchas veces, dice el hermano José. Y para el que no puede partir hoy, tengo buenas noticias también, dice el hermano José. Oramos y tenemos sugerimientos para los que no pueden partir. Para empezar, hay cosas que los hermanos no han tomado en cuenta, como ahorrar dinero, ir apartando los boletos de avión, a poco precio, etcétera. Pero en vez no será así al final. Porque algunas de estas cosas ya no podrían ser tan fáciles más adelante, como sucede siempre en todos los casos de emergencia mundial. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el precio del petróleo va hasta las estrellas, viene racionada la gasolina, y lo mismo para otras cosas de primera necesidad como la comida. En Estados Unidos, por ejemplo, hay personas cristianas que han intentado comprar mucha comida y cosas de primera necesidad para ponerlas aparte, pero no se los han dejado comprar porque te tienen controlado cuánto compras y no te dejan comprar más de una cierta cantidad, ya que hay carestía en el mundo, y muchos hermanos que viven en Estados Unidos se quejan por esto, ya que no pueden tener reservas. Por ejemplo, no pueden comprar 200 litros de óleo porque tienen todo computarizado y solamente hasta un límite por persona pueden comprar. Registran cuánto óleo usas y no te permiten de comprar más. Y esto es porque hay carestía en el mundo. Y después hay también productos modificados que se llaman semillas suicidas, dice el hermano José. Lo siembran una vez y después mueren y deben regresar a la multinacional para hacerlos de nuevo. Así que el diablo interrumpió el ciclo perfecto que cada árbol y cada fruta daba su fruto a su tiempo. Ahora el diablo, con sus multinacionales satánicas, ha creado de las semillas que mueren. Es una naranja y no tienen semillas. O sea, debido a estos productos modificados, una naranja ya ni tiene semillas. ¿Por qué? Porque ha sido creado y no es natural. Porque los locos seculares como Merkel, Renzi, que dicen que no necesitan a Jesús, la verdad y nada, no se dan cuenta de lo que las multinacionales satánicas hacen. No se dan cuenta a dónde están yendo a parar, ya que son ciegos, guías de ciegos. Porque rechazar a Cristo es rechazar la luz del mundo. Sin Cristo estamos ciegos. Así que está veniendo ya una gran carestía en el mundo. De hecho, yo tengo aquí, ya he leído artículos de periódicos que dicen que en India se han suicidado cientos de contadinos indios porque estos hindús se pusieron en las manos de las multinacionales. Pero hubo una especie de carestía y no pudieron ganar nada, y estos cientos de contadinos hindús se suicidaron por su desesperación de que no pudieron ganar nada. Cientos, cientos, dice el hermano José. En la India, basta buscar en internet y se encuentra la noticia. Ahora volvamos a nosotros, dice el hermano José. Escuchemos muy bien y entendemos de entender las noticias de lo que pasa hoy en el mundo. En pocas palabras, aquellos que puedan comprar los boletos de avión, que los compren ahora, o al menos dejarlos ya apartados, para que el precio le salga menos. Porque el boleto, cuando cueste 2, 3, 5, 6 veces más de lo que vale ahorita, te costará 10,000 euros en lugar de 1,000 euros, que es lo que vale ahorita. Muchos hermanos que llegaron acá llegaron con 400 euros del billete. O sea, solo les costó 400 euros el boleto para venir acá a Sudamérica. Vayan a las agencias de viajes y hagan amistad ahí con la chica o persona que esté ahí. Ofrézcanle un café, un pan, para que les informe apenas haga una buena oferta de avión, un boleto. Dígale: señorita, ¿me puede llamar cuando haya boletos a poco precio, por favor? Mire, le pagaré la molestia, aquí hay 50 euros para usted. ¿Está bien? Hagan algo, dice el hermano José. Oh, gloria a Dios. Y dice el hermano José Ángela, queremos hablar de los hermanos que no pueden partir. Y dice Ángela: sí, dijiste que tenías buenas noticias para ellos. Y dice el hermano José: tomen apuntes, porque esto es para los hermanos que no pueden partir. Es como una revelación, digamos, dice el hermano José. Hasta ahora solo le hemos dicho a los hermanos que partan, que salgan de Europa a Estados Unidos. ¿Y hemos cambiado? ¿Acaso les digamos ahora que se queden? Dice Ángela: no. Dice: no, hasta ahora no. Aquellos que pueden partir es mejor que partan, de los que están en Italia o en Europa o Estados Unidos. Así que no deben fraentendernos, o sea, decir: ah, el hermano José ha cambiado las profecías. No. Dice: no, pero la hermana Ángela dice: lamentablemente hay muchos que nos escriben que no pueden salir de Europa por falta de dinero, o porque su marido o pareja no está de acuerdo. Y este mensaje me recuerda a una hermana que me dijo que queremos mucho aquí, dice el hermano José, pero que me escribió que de plano no puede partir, que de plano no tiene dinero y aparte su pareja no está de acuerdo. Pero no es para que nos sobreentiendan, si pueden partir, partan, dice el hermano José. Estuvimos orando y Jesús me dio este mensaje para los hermanos que no pueden partir. Yo siento que es del Señor, dice el hermano José. Pero dice el hermano José: no sobreentiendan que yo digo que no deben partir. Deben partir si pueden. Pero hay algunos que no podrán partir y muchos no podrán. Hermanos que no nos conocen o que están dormidos en sus iglesias, que sus pastores les dicen que nosotros de Radio Vial estamos locos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dan por malos y locos, y luego cuando llegue la mera hora, la manifestación del Anticristo, nos escribirán: ¿y ahora qué hacemos? Porque ellos decidieron decidir a sus falsos pastores, pero se darán cuenta que tenían que haber salido antes. Hermanos que se estaban endeudando con una casa por mucho dinero, escucharon este mensaje y al final no compraron la casa y nos dieron gracias, porque se iban a endeudar con mucho, mucho dinero, ya que estaban por comprar una casa en Europa o en Italia. Pero apenas escucharon este mensaje, apenas al tiempo alcanzaron a cancelar ese endeudamiento. Y ya no lo compraron y nos dieron las gracias. Los hicimos ahorrar muchísimo dinero. Gloria a Dios, dice el hermano José. Y el Señor nos mostró que tenemos que abandonar Europa, que es como un Titanic ya condenado, pero no todos podrán hacerlo, ¿verdad? Y a lo que la hermana Ángela responde: no, no. Y el hermano José dice: así que aquellos que no podrán saltar fuera del Titanic, tenemos este mensaje. Tienen que organizarse, preferiblemente en países pequeños, de lugares donde hay sobre todo montañas. Los lugares peores serán las ciudades, dice el hermano José. Así que tenéis que separaos de las ciudades lo más rápido posible, porque si no seréis como ratones atrapados en una trampa. Así que la pregunta que surge es que los hermanos que no podrán salir, ¿qué tienen que hacer? Yo personalmente quisiera proponer la siguiente idea, dice el hermano José. Yo lo que siento para los miembros de nuestra iglesia que nos siguen es que tenemos que ayudar a organizarse a los hermanos que no pueden partir. ¿Y cómo exactamente?, dirán algunos. Y aquí hay algunas sugerencias, dice el hermano José. Aquellos de ustedes que quisieran salir de Europa, pero no pueden, háganos saber a quién de ustedes les gustaría que los pusiéramos en contacto con otros hermanos y hermanas que están en vuestra misma situación para eventualmente se organizarían y vivir cerca. Ok, no se trata de hacer comunidades. Ni siquiera lo intenten, dice el hermano José, de hacer comunidades. Porque después de algunas semanas o meses pelean o discuten por algo, se separan y solamente tiraron el dinero. Así que no lo intenten. Sino esto se trata solo de vivir cerca pero cada uno independientemente. Un poco más o menos como los hermanos que vienen a vivir aquí. A lo que la hermana Ángela dice, hacer una comunidad pero no vivir juntos. Vivir separadamente pero pueden encontrarse cuando quieran. Y pueden apoyarse el uno sobre el otro. Porque están en la misma zona. Dice el hermano José, sí, dice, no apoyarse uno sobre el otro sino cooperar. De modo independiente. Así que ayudarse a vicienda, o sea, uno el otro. Lo que sirve, nos sirven hermanos que puedan dar direcciones de lugares de pequeños países sobre las montañas, sobre los montes donde puedan invitar hermanos, hermanos en busca de un refugio, países pequeños. Y por favor, no nos escriban, ¿puedo ir a vivir a una caverna? ¿Una cueva? No, dice el hermano José. Dice, no pueden ir a una cueva. Lo que la hermana Ángela dice, no, todavía no. Encuentren países pequeños sobre las montañas, dice el hermano José. Y un país bueno, no nada más una casa sola en la montaña, porque habrá ladrones y problemas de criminalidad. Así que un buen país donde los vecinos se apoyen unos a otros. Por eso tengan buenos reportes con los vecinos, una buena amistad, hagan amistad y evangelicen si pueden. Pero no inmediatamente apenas llegando lleguen a evangelizar a todos. Porque entre 10 ovejas habrá un Judas que después les va a dar el infierno. Así que tengan la boca cerrada. Sí, son creyentes, es lógico. Pero en el país a donde vayan pequeñito, en las montañas, evangelicen con mucha cautela. Hay que tener discernimiento a quién evangelizar y a quién no. En el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, dice el hermano José, capítulo 8, Mateo 8, Jesús curó un leproso y le dijo, no le digas a nadie. Ve con el padre, con el sacerdote y dale tu testimonio, pero no le digas a nadie. Así que Jesús le decía a la gente, estén callados, no digan de los milagros que hago. Hay momentos también de eso, de acuerdo, dice el hermano José, de momentos así. Así que lo que nos sirve es hermanos que sepan de direcciones de países así donde hermanos puedan ir a refugiarse. Entre otras cosas descubrimos en una parte sobre montañas en Italia donde prácticamente regalan las casas o los dan con la renta de un euro. O sea, son países pequeños sobre las montañas donde todas las que habitaban ahí se fueron a la ciudad. Fueron a la ciudad a trabajar y abandonaron todo. Y la región ahí específica no quieren que el pequeño país muera. Y quieren gente que vaya a vivir ahí gratis o quizás pagando un euro al mes. Así que hermanos que tienen direcciones de estas casas gratis, por favor mándennoslos, dice el hermano José. Para que así nosotros podamos pasarlo a otros hermanos que buscan refugios en las montañas. Y estos lugares son de los pequeños paraísos, dice el hermano José, porque sobre estos lugares nunca hace falta el agua. Porque hay pozos y se sobrevive. Y pueden ahí cultivar patatas o cultivar su propia comida. Y pueden, por ejemplo, hacer intercambio de lo que necesita un hermano, lo que necesita el otro. Pero absolutamente no hagan comunidades ni pongan dinero en común, dice el hermano José. Porque así llaman la atención de los falsos hermanos o los de los que están solo a medio corazón. De hermanos que se aprovechan. ¿Está bien? Y toma la palabra la hermana Ángela y dice, la cosa nueva que tenemos para los hermanos es que aquellos que quieran ponerse en contacto entre ellos nos escriban y nosotros podemos ver quiénes están más o menos en la misma situación, que pueden ayudarse, pero la ayuda que sugerimos a todos no es la de ponerse en comunidades. Porque es justo por este motivo que dejamos de poner hermanos juntos, porque pasaron problemas y discusiones. Y después nada acabó bien y por eso dejamos de formar comunidades, dice la hermana Ángela. También dice entre nosotros, dice el hermano José, que hubo hermanos que hicieron cosas sin pedir consejo, sin decir nada y el Señor no los bendijo. Y es por eso que nosotros ya no hacemos comunidades, dice el hermano José, y dice sí, porque la hermana Ángela, porque hubo muchos problemas que surgieron entre ellos, discusiones, etcétera. Por eso dice el hermano José, no intenten hacer comunidades porque no saben lo que hacen, porque siempre nunca va a faltar el Judas, la Ananías Zafira, estará el de que es nada más medio corazón, estará el que por 6 meses nada más le dan dinero y al final se revela un medio cristiano nada más. Por eso no lo intenten, pero sí ayudarse. Por ejemplo, si el hermano tiene un pollo y el otro tiene un conejo y a ambos le hacen falta uno del otro, intercambiarse, si se puede, o sea, ayudarse en pocas palabras, en lo que necesite el hermano, pero no hacer comunidades. Y ayudarse los unos a los otros, no nada más uno siempre recibir y el otro no hacer nada. El Señor también nos mostró otra cosa. El Señor siempre manda, el enemigo, perdón, siempre mandará falsos hermanos para sabotear todo el proyecto. Así que cuidado, no solamente de rosas y flores, dice el hermano José. Enviará el enemigo falsos hermanos para aprovecharse del buen ánimo de los demás hermanos, para aprovecharse de su generosidad, de su casa y de su dinero. Así que aprendan de nosotros que pasamos por eso, dice el hermano José. Un sabio aprende de sus propios errores, y uno más sabio aprende de los errores de los demás. Y luego hay otro todavía más sabio aún, y es el que aprende directamente de la palabra del Altísimo. Hay tres niveles. El que aprende, el tontito que aprende de sus propios errores, y dice el hermano José, nosotros muchas veces fuimos de estos. Luego el que aprende de los errores de los demás, que ese ya está más abusado. Y luego el más inteligente, el que aprende directamente de la palabra a través de las profecías, ese ya es un don. Yo oré sobre esto y creo y siento que el Señor quiere que usemos de las precauciones, o sea, un mínimo de reglas para este proyecto. Sirven reglas, Dios puso reglas. De hecho, por eso Dios hizo los 10 mandamientos, qué hacer, qué no hacer. Dios no es un desorden de que cada quien haga lo que quiera. No, no es así. De hecho, si estas reglas no vienen seguidas, a personas que no tienen nada que ver se les permitirá ser infiltradas y el proyecto será abandonado, dice el hermano José. Ustedes construirán una zona de refugio y después de un año de sacrificio y de gastos tendrán que moverse porque hay una cabra, hay una Ananías Zafira, hay un Judas. Tienen que usar mucho discernimiento, dice el hermano José. Les advierto, si no escuchan, yo ya les avisé. Así que estas son de las pequeñas reglas que deberían protegerlos, que cuando empiecen una obra la lleven a su fin. Protegerlos de que no pongan el corazón solamente 6 meses, un año y que luego solamente desperdiciaron energía y dinero. Y los hermanos que ayudaron y luego se hacen enemigos porque los ayudas, ayudas y luego ya no los ayudas en algo y se convierte en odio. Por eso cada quien en su casa. Y encontrarse solo para ayudarse el uno al otro. Y uno que es uno que pide dinero dice eso, los ayudas por otra parte. De acuerdo, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una casa y nos gusta la privacidad. Nos gusta estar privados, no nos gusta que gente que nos venga a tocar la puerta todos los días, incluidos los poseídos, a darnos problemas. Y los mendigantes, los que piden dinero, los ayudamos, sí, pero por otra parte, vamos nosotros a ellos a ayudarlos. Y después cuando nosotros regresamos a nuestra casa, ellos no saben a dónde ir, o sea, a dónde venir, dónde estamos, a disturbarnos. Vamos nosotros cuando podemos, cuando tenemos la posibilidad de ayudarlos materialmente. Y los buscamos nosotros, pero no vienen ellos a nosotros. Porque si no sería una cosa de todos los días, dice la hermana Ángela. Y dice el hermano José, sí, vamos nosotros a regalar vestidos, a regalar comida. Pero no vienen ellos a tocar la puerta, porque llegará la persona equivocada y después viene todos los días. Dice la hermana Ángela, esto lo aprendimos nosotros de nuestros propios errores, ya que ya nos pasó. Dice el hermano José, hay algunos hermanos que de profesión hacen los pobres que piden el pan, y esto es equivocado. Porque Salmos 37:25 dice que nunca he visto los justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen el pan. Así que si son hermanos y mendigan el pan, hay algo que no está bien en ellos. Entiendo un hermano, por ejemplo, paralítico, que está en una cama. Eso se lo llevan a una casa de cura y los médicos tendrán cura de él. La Biblia es contraria a mendigar el pan. En la Biblia dice que Israel no habría pobres. Y mientras Israel estaba en la voluntad de Dios cuando reinaba el rey David, no había pobres en Israel, no había gente mendigando el pan. Así que ayudar a los pobres sí, pero cuando Dios guía, no cuando ellos guían. Así que esta es la primera regla. Escríbanla, dice el hermano José. El refugio, la zona del refugio, no tener nada que ver con personas que piden dinero o piden prestado, porque si no van a traer a las personas equivocadas. Así que los hermanos que quieran participar no deben ni pedir dinero ni dar dinero. No solo no pedirlos, sino tampoco darlos. Segunda regla, no se debe de pedir ni dar refugio en la propia casa, ni siquiera por una noche. No, demasiado fácil, nada. Las personas equivocadas estarán listísimas en dormir en tu casa, pero después no será nada fácil, decirles que se vayan. Empieza una noche, después dos, después tres, y después de un mes regresa de nuevo y no. Repito, el que está sin casa lo tienen que ayudar por otra parte. No en el país de refugio a recibir a muchas personas ahí dándole el techo todos los días. Y después, tercer paso, como les dije antes ya, no intenten organizar una comunidad. No pongan absolutamente dinero o material en común. Una comunidad no puede absolutamente empezar en este modo, sino que tiene que haber trabajado juntos antes, incluso por años, dice el hermano José. Y aún entonces podría no funcionar. Ver Génesis capítulo 13, que estaba Abraham y Lot. Estaban juntos y no funcionó. Después se pusieron a pelear y le dijo a Abraham: oye, tú ve a la izquierda y yo iré a la derecha. Porque si tú vas a la derecha, entonces yo me iré a la izquierda. Y se dijeron adiós. Y Lot, pues se fue en una dirección donde estaba la hierba más verde, y esa dirección era Sodoma. Y pues no. Para vivir en una comunidad, dice la hermana Ángela, se necesita tiempo, para aprender la humildad. Y no es nada fácil, dice la hermana Ángela. Y el hermano José dice: imagínate, hay parejas que tienen problemas financieros y se divorcian con hijos. Ahora imagínate una comunidad. Una comunidad puede funcionar solamente cuando hay un fuerte líder, un leadership, dice el hermano José. Por ejemplo, esta es mi función porque yo los evangelicé, a algunos los guié a la salvación, otros a seguir al Señor, y ustedes me creen, saben que soy de Dios, me respetan, me creen, pero hay gente que después de años, todavía no me conoce. En vez de ustedes me conocieron y se quedaron, dice el hermano José. Este es un modo de hacer una comunidad. Y dice la hermana Ángela: tú a todos nosotros nos guiaste a la salvación. Y dice: sí, el hermano José. Pero no porque vean a una persona que haga una supercomputadora, ustedes intenten hacerlo y crean que pueden hacerlo igual o mejor. No, dice el hermano José, no es tan fácil. Así que en este proyecto entrarán personas que no conocemos bien. Algunos sí los conocemos porque nos mantenemos en contacto por correo. Otros porque vinieron. Y otros los conocemos mejor, incluso antes de que vinieran, porque es a través del Espíritu a veces que conoces a las personas. Y porque el Señor nos reveló que son hermanos buenos, sinceros. Pero no todos son así. Con algunos todavía estamos a nivel email, pero todavía un poco fríos. No podemos garantizar a todos, obviamente no. Ya que en el proyecto de las casas en los países pequeños entrarán personas que no conocemos bien. La siguiente escritura es la que tienen que seguir, dice el hermano José. Segunda de Tesalonicenses 3, versículos del 10 al 14, que dicen así: porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Está bien, dice el hermano José, cuidado porque el diablo hace que ustedes se avergüencen porque no le dan dinero al pobre. Y no, es al contrario. Al pobre pueden darle sí la monedita, la pequeña oferta, medio kilo de pan, de acuerdo. Pero no como un cliente, como el hermano con la sonrisa que grita aleluya, que cada día debes nutrirlo. Mándalo a trabajar a ese hermano. Lo dice aquí claramente, comer el propio pan. Trabajando, lo repito, segunda de Tesalonicenses 3, versículos del 10 al 14. Está bien, entonces no siempre es da y te será dado. Calma, da y te será dado, hay que interpretarlo. Por ejemplo, si tú das y echas monedas, das y das y das en un hoyo donde solo hay ratones, obviamente, ¿qué te será dado a cambio? Nada. Obviamente hay que dar, dice la Escritura, donde esto lleve fruto. Que dé frutos el que tú des. Por ejemplo, si tú das en buena tierra, te reproduce el 30, el 60 o hasta el 100%. Muchas veces el Señor no da al pobre, no da al que necesita, sino da al que merece. El mundo está lleno de personas pobres y mal alimentadas. Y Dios no les da nada. ¿Por qué? Porque no tienen fe, dice el hermano José. Porque si el Señor les quitara el hambre a todos los pobres del mundo, el día de mañana, ¿qué sucedería después de que les habría dado de comer? Y dice la hermana Ángela, el día de mañana volverían a tener hambre. Y dice, sí, volverían a tener hambre de nuevo. Y dice, ¿y para qué le das pesa a un flojo? Mejor dale una arca de pescar para que pesque su propio pez. Le enseñas a pescar. Así que, ¿qué dice Pablo aquí? El que no quiera trabajar tampoco debe comer. Así que entre hermanos verdaderos se ayuda el uno al otro. ¿Y quiénes son los hermanos verdaderos? Pregunta el hermano José. No solo tú me das y yo tomo el dinero. Los hermanos verdaderos son aquellos que se ayudan el uno al otro. Puedes ayudar al hermano una vez, dos veces, pero después, adiós, hermano, ve a trabajar y nos ayudamos el uno al otro. No es como el reino del diablo del asistencialismo. El paralítico que juega a golf y el ciego que va manejando un carro. Y le ofrecen un trabajo y prefieren el asistencialismo del gobierno. Esto en la Biblia no estaba, no existía. Tú te buscas un trabajo, hermano. Ve a limpiar los vidrios en los negocios. Y dice el hermano José, aquí donde vivimos nosotros cerca hay un semáforo donde pasamos y siempre hay personas simpáticas que hacen que te limpian los vidrios, que lanzan pelotas en el aire, hacen trucos, hacen como que reparan el piso y son personas muy simpáticas y yo a personas así con mucha felicidad les doy una oferta, les doy una moneda. Porque son personas que hacen algo, que se lo están ganando y que no están ahí nada más sin hacer nada. Siempre dar una oferta a estas personas. Yo aún así le doy una buena oferta, dice el hermano José. Así que si alguien está necesitado hay que ayudarlo, pero también hay que darle coraje, o sea, apoyarlo y hacerle saber que también debe trabajar para que sea autosuficiente, dice el hermano José. Como está escrito, comer su propio pan trabajando. Cuarta regla que puse aquí, el cuarto paso. ¿Quieren escucharla? Y hermana Ángela dice, sí, claro. Es esencial que quien quiera participar en este proyecto, proyecto refugio en países pequeños o en las montañas, sea en grado, sea lo suficientemente autosuficiente para organizarse él solo. Porque si no, no va a funcionar. Así que autofinanciarse el propio viaje, no es de que págame y vengo a refugiarme con ti, no querido. Tú vas y haces algo, algún trabajo, y te autofinancias tus viajes o todo lo que ocupes. Así que el que quiera participar en este proyecto debe estar en grado de pagarse su propio viaje, de pagarse la casa donde va a vivir, los muebles, ser autosuficiente en el periodo que esté viviendo aquí, comprarse su propia comida. Así que hermanos que vengan a esta zona deben ser autosuficientes, dice el hermano José. Mejor muéstrenos vuestra fe, porque si no tienen la fe de venir acá, en Sudamérica o el Polo Norte o donde quieran ir, dice el hermano José, si no tienes la fe de pagar el viaje, de ser autosuficiente, de rentar la casa donde vayas a venir, entonces por favor quédate donde estás, dice el hermano José. No vengan acá a hundir el barco. Y ustedes, los hermanos que se quedan en Italia, en Europa, tienen que hacer lo mismo en estos centros de refugio que están organizando. Así que la idea no es de apretarse en modo confusionario, o sea, todo así a la ley se va. No, debe haber una organización y hay que seguir reglas. Para que no termine una cosa siendo como esos nómadas que van de ciudad en ciudad y que se ponen bajo un árbol, no tienen ni baño, ni dónde ponerse. No, hermanos, no, o sea, tiene que ser una cosa organizada y todos tienen que ser autosuficientes. Así que no arruinen un refugio invitando a gente que estará ahí nada más mendigando todos los días. Leamos Hechos capítulo 18 versículo 3, que dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y era Pablo, se puso a trabajar con ellos, no es de que se ponía, oh, yo soy el gran apóstol, yo vivo de ofertas y paso el sombrero y no, yo no tengo que andar haciendo eso, no. Pablo, el apóstol Pablo también se puso a hacer tiendas. Dice, a Pablo se puso a trabajar y dice el hermano José, yo también paso el sombrero, pero antes de pasarlo, trabajo. Trabajo incluso horas y a veces aún así decido no pasar el sombrero. Porque a veces cuando estás evangelizando un nuevo grupo de ovejas, de gente que estás guiando a la salvación, no les pides dinero, le das. ¿Cuántas veces no hicimos que cuando fuimos a evangelizar, en lugar de pedirlos, nosotros damos? Dice el hermano José a la hermana Ángela. Llevamos una Coca-Cola, llevamos de la comida. Porque cuando eres misionario no puedes siempre pasar el sombrero, sino también vas a dar. Das en el espíritu, pero das también materialmente. Y así dicen, cáspita, verdaderamente es de Dios, dicen las personas. Y toma la palabra la hermana Ángel, le dice, aparte del hecho de que pasamos el sombrero, siempre hemos hecho también aquí en Sudamérica y también en Europa hicimos proyectos para generar finanzas localmente. Porque es importante que localmente puedas generar de las finanzas para no solo depender de pasar el sombrero. Y así poder sobrevivir. Y aún ahora lo hacemos. Aquí localmente generamos nuestras finanzas. Pero aún así tratamos de poner siempre la evangelización dentro de estos proyectos, dice la hermana Ángela. Y el hermano José dice, sí, pero el misionero debe aprender la humildad de pasar el sombrero. Es más fácil dar una moneda que pedirla, ¿no? Dice el hermano José. Y lo digo porque hablo por experiencia, dice el hermano José. Todos ustedes lo saben. Y de hecho, cuando les enseñamos a algunos hermanos que tenían que pasar el sombrero, algunos no querían hacerlo. Pasar el sombrero no es un sombrero material, dice el hermano José. Es como decir, es una ayuda para la misión. Es para los que quieran ayudar. En la página de Radio Blas hay un botón donde se puede donar. Y los que donan, Dios los bendiga. Y los que no, pues aún así los queremos, dice el hermano José. Y de hecho a veces el dinero a veces falta, dice el hermano José. Y sabe, hay veces que mi esposa se ha puesto a vender queso para poder llegar al fin de mes, suplir todos los gastos. Ahora ya hacemos menos queso debido a algunos problemas que hemos tenido. Pero mi esposa cuando hace falta, ella con muchas ganas se da que hacer y hace de todo. Vende huevos, vende leche. Peces todavía no, porque todavía no hemos logrado hacer una laguna aquí con agua para pescar. Aquí tenemos una laguna, pero vacía. Así que por eso también quería preguntar a uno de los hermanos que quisiéramos poner peces para cultivar y comer de esos peces pescándolos. Pero, ¿qué tipo de peces se necesitan para reproducirlos? Esto es lo que quería preguntarles a uno de los hermanos en Italia, que si tenía información, por favor, no las envíen. Y esto podría ser muy útil también para hermanos que están interesados en vivir en las montañas, irse a refugiar allá. Esto también les podría ser útil. Si alguno de los hermanos sabe esto, dónde se tienen que conseguir estos peces, dónde se consiguen, cómo se hace, no lo sé. Por favor, si alguno de los hermanos en Italia o alguien sabe esto, por favor envíenos al correo de Radio Blast, dice el hermano José. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Milán, que íbamos siempre allí a evangelizar, había siempre un restaurante en Milán que nos ofrecía de comer gratis, porque se habían enamorado de nuestra evangelización. Y esa tenía una bañera, una especie de pecera con muchos peces en la entrada del restaurante, y los clientes podían elegir qué pez querían. El camarero tomaba el pez y lo cocinaba. Así que una cosa así también quisiéramos hacer nosotros, dice el hermano José. Y toma la palabra la hermana Ángela. Podemos comenzar con un río que está aquí cerca y podemos empezar a pescar. Dijeron que hay peces allí. Y dice el hermano José, dicen que hay peces, pero todavía no hemos ido allí, porque no hemos tenido tiempo de pescar. Pero aquí hay un bello río cerca que sí estaría bueno ir a pescar, dice el hermano José. Y la hermana Ángela dice, sí, sería muy, muy bonito. Y toma la palabra la hermana Dora y dice, hola, Dios los bendiga, hermanos. Dice, no, yo solo quería decir porque hablábamos de los proyectos que hacemos de evangelización. O sea, lo que hacemos para poder financiar nuestros viajes de evangelización. Pero también quería decirles que también gracias a los hermanos que nos ayudan, podemos también hacer estos proyectos gratis. Por ejemplo, la semana que viene fue una escuela la que nos invitó a hacer una evangelización y nos dijeron que son tan pobres que ni siquiera nos podían ayudar con el precio de los boletos para ir allá. Y dice el hermano José, sí, de hecho nos habían preguntado que cuánto costaba y nosotros dijimos al menos el dinero del viaje, que en total eran 100 euros de viaje. Y son muchos aquí 100 euros, dice el hermano José. Y dijeron que lamentablemente los niños de la escuela son muy pobres y no podían ayudar ni siquiera con el billete. Así que y dice Dora que oramos y sentimos la necesidad de ir igualmente y de ir a hacer esta evangelización. En esta escuela serán 150 niños, todos los papás y todos los maestros. Así que en total serán más o menos 300 personas, incluidos los papás, los maestros, todos, todos, dice la hermana Dora. Y así dice el hermano José, invitan a todos para que así todos oren a recibir a la salvación de Jesús. Y dice el hermano José, bueno, sí, es más bendito el dar que el recibir. Y dice el hermano José, no siempre debes pasar el sombrero, a veces debes dar, ya que ese es el deber del misionario. Llevar comida, algo, lo que se pueda, lo que uno pueda hacer. Así que vamos adelante. Gracias, hermana Dora, dice el hermano José. Y pregunta el hermano José, ¿cuándo es que será esto? Y le dicen que será la próxima semana, este viaje de evangelización que harán a unos niños. Y dice el hermano José también, esperamos que el proyecto se concluya para que así también lo podamos compartir la próxima semana. Porque si no se concluye, ¡ay de nosotros!, dice el hermano José. Y toma de nuevo la palabra el hermano José sobre el tema que estábamos hablando antes y dice, Pablo iba a trabajar, así que enseñar a los hermanos a no tener miedo del trabajo. De hecho, es un mandamiento. Dios le dijo a Adán, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así que en ocasiones Pablo trabajaba y se mantenía financieramente. Así que todos que hay que hacer así, nada de malo de dar limosnas tampoco, nada de malo con ayudar a un pobre, pero esto deberían hacerlo en otro lado, no en el lugar de refugio a donde piensan ir, donde todos deben cooperar como cooperan entre sí las hormigas. Así que cada uno tiene que contribuir y ayudarse los unos a los otros. Por lo menos cada uno tiene que proveer sus propias necesidades, o sea, ser autosuficientes. Y todos tienen que ser autosuficientes para que este proyecto se pueda concretizar. No puedes ir a un lugar y nada más ir a tomar comida gratis, dice el hermano José. No es nada más para apoyarse en los demás e ir a vivir a la casa de los demás, no. Es un lugar para hormigas autosuficientes, porque si no, no lograrán atravesar los tiempos difíciles que van a llegar. Cuando a malas penas, muy apenas, los hermanos podrán ser autosuficientes. ¿Cómo puedes ir cargando en tu espalda a alguien que no quiere trabajar? Así que sabemos que por estos problemas es que los proyectos más grandes han llegado a fracasar. Porque está el que siempre da y siempre el que recibe. Nada más recibe. Y dice el hermano José, nada más una vez se da. Después se le da al hermano un instrumento de trabajo y se le dice que tiene que ser autosuficiente y poner de lo suyo. Y toma la palabra la hermana Ángela y dice, entonces la idea sería que los hermanos que quieren ponerse en contacto con otros hermanos nos escriban a nosotros y que nos digan sus nombres, la edad, en qué zona viven y también si están casados o no. Así podemos conocer la situación en la que están y podemos ponerlos en contacto con hermanos que estén más o menos en su misma situación. Porque no queremos poner juntos un hermano soltero con una hermana soltera. Así que denos un poco de información sobre dónde viven y si están casados con familia o no. Esto ayuda tanto a conocer la situación de los otros hermanos. Y toma la palabra el hermano José y dice, evitemos de poner un muchacho con una muchacha. Tenemos que ver claro si la cosa es espiritual o si es nada más en la carne. Porque nunca falta ese egoísta que se aprovecha y busca una mujer, una pareja, etcétera, etcétera, en el nombre de Jesús, obviamente. Y en vez, no, aquí no estamos aquí para perder tiempo. Quien quiera perder tiempo, vaya en discoteca a buscar ahí lo que quiere. Aquí es una cosa para ayudar a los hermanos verdaderos, que necesitan de ayuda verdadera. Una cosa buena sería que antes de dar la dirección, porque nosotros los pondremos en contacto, pero antes de dar la dirección de dónde están o dónde no están, encuentren a estas personas. Por ejemplo, si tú quieres invitarlos al país, pequeña provincia X, entonces no des la dirección, encuéntralos primeros en una zona cercana, 50 o 100 kilómetros. Encuéntralos, míralos a la cara, descubre si son autosuficientes, si vienen por los motivos justos o si vienen solamente para vivir a las espaldas de alguien. Y en el caso de que no estén seguros, oraremos por ustedes. Nos pondremos de acuerdo más tarde, valutaremos y hasta luego. Se necesita un don de discernimiento, dice el hermano José. Y toma la palabra la hermana Ángela y dice, aunque nosotros los pongamos en contacto, no significa que tienen que trabajar juntos, ir adelante juntos. Esto oren y véanlo ustedes. Si les gusta la otra familia con las cuales los pusimos juntos, o si no son compatibles, no lo sé, dice la hermana Ángela. Vean ustedes, oren ustedes. Y el hermano José dice, también nosotros no podemos garantizar. O sea, no es que porque el hermano José te ponga en contacto, esta es una garantía. Que a ojos cerrados creen que todo va a ser color de rosa. Dice, no, queridos míos. Dice, no, queridos. Primero tienes que encontrar a estas personas, no en el lugar de refugio, sino más lejos. El modo de que tengas un amortizador, por así decirlo, en el caso de que no estés a gusto con estas personas o no te convenzan del todo. Porque después el hermano podría llegar con otra persona que, digamos, no podría gustarte. Nos cuenta el hermano José que él una vez fue a una joyería a comprar un corazón de oro. Costaba, si no recuerdo, 15,000 liras para regalarlo a una señora que nos dejaba estar en un acampamento gratis. La evangelizamos y nos ofreció el acampamento gratis. Esto fue hace muchos años ya. Y fui a una joyería a comprar un corazón de oro para regalárselo. Y fui con un hermano que había estado en prisión. Un hermano que había sido arrestado por droga, por repartirla también. Después se convirtió y se hizo un cristiano fiel. Se hizo una persona por bien, gloria a Dios. Y luego recuerdo que ese día yo estaba un poco mal, tenía un poco de fiebre, no me había ni siquiera vestido elegante, era ahí con pantalones de medio rotos de bosque, una ropa ni siquiera muy bien limpia, un sombrero en la cabeza para que no me diera frío, y no me había dado cuenta de cómo estaba vestido. Entonces le dijo el hermano, dice, ¿me acompañas? Tengo que ir a comprar un corazón de oro. Y me dijo, sí, vamos, vamos. Y fuimos a un país cercano, a comprar a una joyería. Entonces nos presentamos delante de la joyería y supe que hubo tiempos donde asaltaron esa joyería. Ahí asaltaban, porque estaba cerca de Nápoles. Y adentro estaban de los clientes y marido y esposa que servían dentro de la joyería. Y nosotros tocamos el timbre una, dos y hasta tres veces y no nos dejaban entrar. Entonces empecé a tocar el vidrio. Entonces esposo y mujer se asomaron y en serio no tenían ninguna intención de abrir la puerta. Y entonces yo me quedé pensando que qué extraño, ¿por qué no nos abren la puerta? Y tenía al lado el hermano que había estado en la cárcel pero que estaba vestido muy elegantemente, todo perfecto. Y luego yo me miré en el reflejo de la ventana y dije, cáspita, ese soy yo, doy miedo. Con barba larga y vestido, ya se lo dije, parecía un espantapájaros. Y ellos me miraban a mí, yo les decía, miren, quiero comprar ese corazón de oro. Y la señora me dice a mí, no, no, tú no. Él sí, pero tú no. O sea, a él lo dejaron entrar, pero a mí no. Y o sea, al final lo dejó entrar a él, que había sido un pues una persona que estuvo en la cárcel, ex criminal. Y yo que todavía no había estado en prisión. Y espero no estarlo al menos hasta que llegue el anticristo. Y esperemos que ni siquiera entonces. Y entonces yo me quedé afuera y así que este entró y me enseñaba desde ahí donde estaba el corazón de oro. Me preguntaba si esto estaba bien y yo le decía, el precio, el precio. Y me gritaba el precio y le decía, no escucho. Porque los vidrios eran vidrios antibalas. Y cuando me gritaba el precio le decía, no, muy caro, otro. Y me enseñaba otro y otra vez, ¿cuánto cuesta? Y así hasta tres tentas, en tres ocasiones. Y después de tres intentos me gustó mucho un corazón de oro de 15 mil liras, que al final fue el que terminé comprando. Y luego ya pagó y salió, pero los dueños no sabían que era él el que había estado en la cárcel, que era él el ex criminal. O sea, lo que quiero decir con esto es cuidado con quién te llevas detrás de ti. En este caso él se había llevado a mí que parecía pues una persona de poco bien. Porque si tú invitas a una persona digamos, pequeño refugio, país de refugio, se puede llevar detrás de él un criminal, uno que quizás está evangelizando, o quizás, no sé, seis hermanos evangelizan, ¿no? Y encuentra de las personas que sí se salvan y todo, pero no se limpian de los espíritus del mundo. Sino que se los llevan detrás y hacen, por así decirlo, autoestop. O sea, el hermano verdadero llega, pero se lleva detrás dos o tres personas que, digamos, no estamos seguros quiénes son. Así que cuidado también con esto, dice el hermano José. Así que cuando vengan a este refugio, saber bien quiénes son, que le digan, somos yo, mi esposa, mi hijo, mi hija. Y ustedes, ok, encontrémonos. Los miras y dices, ok, muy bien. Pero luego pueden llegar a presentarte de que mira, tengo dos ovejas que las estoy evangelizando, pueden venir también. Y tú los ves y están ahí, digamos, medios fríos, medio calientes. Y esto prácticamente es un caballo de Troya. Gente que van a algún lugar que no deberían de ir ya que no están a la altura. Porque hay que hacer también como dijo Jesús en Mateo capítulo 8. Jesús decía, no digan a nadie lo que he hecho. Y en vez muchos proclaman igual lo mismo. Así que yo me pararía aquí. Hay muchas otras cosas que decir. Y ahora esperaremos las preguntas de los hermanos. Porque los hermanos seguramente tendrán más de una pregunta. Porque, ¿sabes? Se tratará de aprender cómo trabajar juntos. Porque este solo es el primer paso, dijo la hermana Ángela. Dar a conocer el lugar de refugio, eso lo tienen que tener privado, dice el hermano José. Porque el diablo intentará mandar infiltrados, falsos hermanos. Léelo, dice el hermano José en Galatas 2:4, le dice Ángela. Dice el hermano José, también hay falsos hermanos. Se presentan como hermanos, pero en cambio vienen al final que nada más les dan problemas. Y la hermana Ángela nos lee la siguiente escritura, Gálatas 2:4. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Y el hermano José dice, cáspita, estos son falsos hermanos que vienen en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Y la hermana Ángela dice, sí, quizás se presentan como hermanos sinceros, no se presentan mal, pero son personas que siempre tienen necesidad, siempre dan problemas, siempre debes darle atención, ayuda, y te succionan todo el tiempo. Y te succionan todo el tiempo solo por una persona y eso no es un espíritu de Dios, dice la hermana Ángela. Y toma la palabra el hermano José y dice, si tú estás evangelizando a unas personas, digamos, no es que te las tengas que llevar detrás. Aún las personas que evangelizaron, que se salvaron, que ahora leen la Biblia, tendrán necesidad de algunas semanas, de algunos meses, de algunos años para demostrar quiénes son. Sí, se salvaron, pero ¿esto qué quiere decir? Uno puede ser salvado y, por ejemplo, yo conocí una persona, había una muchacha pentecostal, bautista, que estaba bautizada en el Espíritu Santo, pero que estaba poseída por un espíritu de pornografía. Una muchacha así no la quisiera cerca de mis hijos, a mis hijos hombres, o un hombre, digamos, con el mismo espíritu, cerca de una hija mía adolescente. Era pentecostal, estaba bautizada en el Espíritu, dice el hermano José. Y se desvió del camino jugando con la pornografía y se hizo una poseída. Y después me enteré que había un poco enloquecido. Y dice el hermano José a la hermana Ángela, esto ya se los conté en el pasado. Tuvieron que amarrarla en una cama, etcétera, etcétera. Y dice, no porque una persona ora con ustedes, se salva. Esto no es ninguna garantía, dice el hermano José. ¿Está bien? Judas siguió a Jesús 3 años y medio. Y cáspita, Judas hasta llegó hasta expulsar demonios. Resucitaba a los muertos. Judas hacía todos los poderes que Jesús le había dado poder a los 12. Y nosotros tuvimos experiencia sobre esto, ya dice hermano José. Y dice, hermanos, así que por el hecho de que hayan evangelizado personas, no se las lleven cargando detrás. A donde vayan lugares hechos para hermanos que ya fueron probados. Porque, mira, léeme Daniel 11:34. Y dice el hermano José, porque en el tiempo del fin, Daniel 11:34 habla de la persecución que van a sufrir los cristianos durante el reino del anticristo. Así que serán refugiados, estarán escondidos por aquí y por allá. ¿Y qué cosas sucede en Daniel 11:34 en este escenario? Daniel 11:34 nos va a leer la hermana Ángela, que dice así. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Así que muchos se unirán a ellos, pero hipócritas. En Mateo 24 y Mateo 10 habla de falsos hermanos que traicionarán a los otros hermanos. El hijo pondrá la muerte al padre y el padre le dará muerte al hijo. O sea, los mejores hermanos se traicionarán, dice el hermano José, porque no están a corazón lleno y porque no fueron probados antes. Así que estoy haciendo un salto en el futuro, dice el hermano José. Imagínense que ya están en un pequeño país de refugio y ya se sistemaron, ya encontraron una casa, están ya bien y aquí que el diablo manda falsos hermanos para destruir todo. Así que cuidado con los hermanos a medio corazón, porque muchos aparentarán ser a corazón lleno, pero no será así. Ananías Zafira, por ejemplo, dijo que había dado todo el dinero y solo había dado la mitad. Y luego Dios los mató, porque no le puedes decir a Dios, te doy todo el dinero y luego nada más le das la mitad. Le puedes dar incluso nada, pero si prometes una cosa debes mantenerla. Es Hechos capítulo 5 esto. Así que atención a los Ananías. Atención a los falsos hermanos, porque vienen ahí y apenas al primer problema o a la primera cosa en la que no estén de acuerdo los traicionan. Tuvimos gente aquí que vivieron con nosotros, dice el hermano José, por muchísimo tiempo. Estábamos en Europa y a un cierto punto llegaron las crisis y cuando llegaron las crisis tuvimos problemas y nos separamos. Y antes de partir, estábamos en Ponol, robaron todo el dinero. Y escaparon, se fueron porque el diablo les dice, ustedes merecen esto. Después los perdonamos y los fuimos a encontrar. Los fui a encontrar estos aquí y eran una pareja con niños y estaban muriendo de hambre. Muriendo de hambre, dice el hermano José. Después nos pidieron perdón por el dinero que se habían robado. No los devolvieron, ni siquiera se los pedimos. No obstante que era una cifra bastante alta. Y el Señor nos bendijo a nosotros, pero a ellos, la última vez que los vi, se quejaban de todo. No logramos más evangelizar, no logramos aquí, no logramos allá. Fui despedido del trabajo porque evangelizaba. Así que cuidado, no digo a los falsos hermanos tanto, a la atención a los hermanos a medio corazón, cuidado. El problema no son los falsos hermanos porque se reconocen, son los que están a medio corazón, a medio gas el problema. Porque se presentan a corazón lleno y después no lo son. Entonces, ¿qué sucede? Ponlos a la prueba, pero no en el lugar de refugio, afuera. Los hermanos que no seguirán estos pasos desperdiciarán dinero, desperdiciarán tiempo, tendrán problemas. Nos escribirán y nos dirán, tenía razón, hermano José. Abrimos el corazón, hermanos equivocados, y perdimos todo. Y ahora estamos aquí, hay tribulación. Hay crisis financiera y no tengo refugio. Así que por favor, quien tenga oídos para escuchar, escuche. Dios los bendiga. Yo habría ya acabado, Ángela. Así que estoy presentando todas las cosas que podrían salir mal. Y esto se llama prevención. Como cuando aprendes a manejar un carro, que te dicen no le hagas así porque te puedes matar. No le hagas así porque si no se rompe el motor. Y todas las cosas negativas que probablemente la gran mayoría no pasarán. ¿Pero por qué? Porque el instructor te enseñó bien. ¿Está bien? Así que yo le estoy mostrando todas las cosas negativas. Los problemas, todos los problemas posibles e imaginables que se podrían presentar. Si escucharán, estas cosas no pasarán. Estarán protegidos. Así que Dios los bendiga, hermanos. Está Dora que está traduciendo, así que el refugio que se van a procurar en Italia, en Europa o en otras naciones, esto se aplica a cualquier lugar donde estén. Así que Dios los bendiga y si seguirán estos pasos, las instrucciones, especialmente las escrituras que les hemos dado, verán que Dios los bendecirá, los ayudará a encontrar un lugar de refugio en un pequeño país en la montaña, en una casita, con comida, agua de beber, leña para cocinar. Está bien, así que Dios los bendiga. Amén, escríbanos. Y dice la hermana Ángela, hagamos una pausa, escuchemos una canción del tiempo del fin, que se llama Los días de Elías, que habla del rapto, de cuando Jesús vendrá. Y bueno, terminada la canción, la hermana Ángela nos lee un mensaje por parte de Daniela que dice así: Pasa a ustedes, hermanos de Radio Blast. Estoy en una chat de WhatsApp donde hay creyentes que te seguimos, y también hay un hermano evangélico que es muy dulce, pero frecuenta un culto evangélico, y su pastor es pretribulacionista. O sea, ¿esto qué significa? Su pastor cree que seremos raptados todos antes de la gran tribulación, y por lo tanto no tendremos que pasar por ella. Pero el punto es otro. Este hermano a nosotros sobre la chat nos invita a no a fuerzas buscar un refugio, porque si Dios hubiera querido así, habría puesto en este tiempo muchos profetas, y no solo a ti, hermano José. Él nos invita a estar calmos, porque Dios va a proveer cada necesidad, y que no todos estamos llamados a vivir en refugios. Este muchacho me trajo el ejemplo de Elías, que fue llevado al desierto, y también me puso el ejemplo de Lot, que fue ayudado por los ángeles a salir de Sodoma y Gomorra, y injusto en el último momento. Y también me puso el ejemplo de Noé, que entró en el barco solo un día antes del diluvio. Así que este muchacho nos invita a estar serenos, calmados. Y esta chica dice, hermano José, ayúdame. ¿Cómo debo responder a esta afirmación del muchacho? De hecho, no está mal del todo. Yo estoy estudiando las profecías y tomando apuntes. Y te sigo mucho. Sobre el rapto y sobre la tribulación estoy preparada. Pero sobre cómo responder a este muchacho, no. y quiero poder responder bien a todos, y por esto quería aclarar mis dudas, para que yo sea una luz para quien está en ignorancia. Gracias por la respuesta. Dios te bendiga, hermano José. Y toma la palabra la hermana Ángela, que dice: este hermano da ejemplos de la Biblia y dice de estar calmos. Y el hermano José dice: sí, pero los ejemplos de la Biblia están contra él, y justamente los que está citando. Y dice el hermano José a Daniela, la chica que le escribió: ve con él y dile que el hermano José te da las gracias por todas las citaciones de ejemplos que hiciste, porque con amor te lo digo, demuestran que estás equivocado. Y la hermana Ángela dice: este muchacho dice que no debemos buscar un refugio porque Elías fue llevado al desierto. Y la hermana Ángela y hermano José ríen un poco, dicen que es lo contrario. O sea, debes ir a un refugio. Y después el ejemplo de Lot. Dice que Lot fue ayudado por los ángeles a salir de Sodoma y Gomorra. Así que Lot se fue de Sodoma y Gomorra para no ser destruido. Y toma la palabra el hermano José y dice: entonces este hermano que es evangélico está esperando a que vengan los ángeles hasta el último día. Sí, dice la hermana Ángela. Y luego el hermano José dice: vaya a esperar a que Abraham vaya ahí a convencer a Dios y le diga: Señor, si hay 50, 40, 30, 20 o 10, 10 justos, Dios diga: ok, está bien. Menos de 10, aquí hacemos saltar todo. Y la hermana Ángela dice: antes que todo fue equivocado de Lot ir a Sodoma y vivir allí. Así que no cometan este error de convertirse en uno con el mundo. Y el hermano José dice: no vayan a las iglesias de Sodoma a dormirse allí, a casarse quizás con una de Sodoma, que después se pueda convertir en una estatua, como una estatua de iglesia. No, no, está mal, está mal. Lot demuestra el contrario. Demuestra que este hermano está equivocado, este hermano evangélico. A Lot le costó perder la esposa. No fue gratis. Los ángeles tuvieron que llevárselo de allí. No pudo ni siquiera voltearse a ver a la esposa que había muerto, convertirse en una estatua de sal. Y después fue a vivir una caverna, una cueva. Leer Génesis capítulo 19, está escrito allí. Va a vivir una cueva y ya no podía tener descendientes. Tanto que las hijas lo emborracharon con vino, y cuando estaba borracho tuvieron relaciones con su propio padre y cometieron incesto, y después tuvieron hijos Amón y Moab, que sería la Jordania de hoy, la descendencia. Y dice el hermano José: no, no, hermano, Lot no es nuestro ejemplo. Abraham sí lo es. Y amén, dice el hermano José, Abraham sí es un buen ejemplo. Y Abraham era profético, él estaba siempre en el lugar justo, porque escuchaba al Señor, escuchaba a Dios. Abraham siempre estaba preparado, vivía en tiendas. Hoy en día las tiendas serían roulotte, esas casas transportables. Basta que la batería esté cargada y te puedes mover. Pero los hermanos que están empantanados con las cadenas a los pies, en la ciudad y con casas que pagar de deudas de 20, 30 años, para ellos son malas noticias. Vendan y no compren, dice el hermano José. Renten como le hago yo. Y toma la palabra la hermana Ángela y dice: sí. Y después el otro ejemplo bíblico que da este hermano evangélico. Dice: Noé entró en el arca solo el último día, o sea, un día antes del diluvio. Y dice el hermano José: este es otro ejemplo que el hermano evangélico trae. Y dice el hermano José, dice: pero esto es ridículo, perdón. Esta sería su defensa, dice el hermano José. Y el hermano Ángela dice: sí, tendríamos en teoría que esperar el último día, un día antes de la gran tribulación. O sea, como si no hubiera dicho, dice el hermano José: ah, ok, está lloviendo, entremos al arca. Y dice el hermano José: quieren entender de una vez por todas, amigos religiosos, que no entró en el arca, sí, pero le tomó 120 años de preparación. O sea, el arca no apareció así de que truenan los dedos y pa, ah, un arca, mira cómo Dios proveyó así de la nada, de un día para otro. Dios proveyó, sí, pero con el sudor de Noé. Sem, Jan y Jafet, todos sus hijos se sudaron para construir el arca. Sudaron y trabajaron por 120 años. Dice: ¿cómo de que un día antes entramos al arca? Mira que el arca no es tu edificio religioso, donde los domingos calentamos sillas. Y dice la hermana Ángela: amén, amén, es verdad, se necesita mucho, mucho tiempo. para preparar un refugio justo. Y el hermano José dice, mira, por todos lados la Biblia está llena de ejemplos. O sea, Dios salvó a Israel y solamente fueron 70 en Egipto, salvándose de la carestía. Sí, pero Dios envió a José a preparar todo el Egipto. Preparó al faraón, a Egipto, la comida para 7 años, para Israel y también para todo Egipto. Ok, así que, a ver, no es cierto de que no se prepararon. Y la hermana Ángela dice, no, el contrario. Y el hermano José dice, mira, tomamos de ejemplo a Moisés. Moisés tuvo que escapar y esconderse en Amadia. Moisés fue protegido por Dios, pero ¿cómo? Moisés no fue protegido por Dios porque se puso a calentar una banca los domingos, a calentar una banca evangélica, católico, protestante y cantar canciones. Escapó Moisés, escapó. Donde ahí luego encontró una mujer en un pozo de agua. Una mujer que le dio el agua y el hermano José dice, ya que estaba ahí, se casó con ella. Dijo seguramente, uff, me dio agua, dice bromeando el hermano José. Así que hermanos que buscan una esposa, vayan a los pozos de agua, funciona. Y luego retoma el tema, dice que Moisés escapó y se fue a esconder a Madian por 40 años. 40 años para que Dios los pudiera preparar, que pudiera entender que no era por su fuerza, porque él era el señor músculo o el señor quién sabe qué. Moisés mató un egipciano y después de eso escapó de Egipto y estuvo escapado así por 40 años. Y dice, vayamos adelante con la Biblia, dice el hermano José. Vamos a Josué. ¿Josué qué hizo? Josué, los espías que envió a ver cómo estaba todo en Israel, fueron a pedir ayuda a esos espías, ¿a quién? A una prostituta, para poder salvarse la piel y esconderse bajo una bola de algo que los cubría, de algo que había en el techo, y con eso se taparon para esconderse en la casa de una prostituta, 2 espías que Josué había mandado. Y ustedes, amigos religiosos, ¿bajo qué cosas se van a esconder cuando vayan a su iglesia a marcarlos a todos con la marca de la bestia? Elías, ¿qué hacía Elías? Elías que llamaba fuego del cielo, ya que este amigo evangélico cita a Elías. Dice el hermano José, tienen que esconderse 3 años y medio de Jezebel, de un Judas. Acab lo hizo porque si no lo hubieran matado. Se escondió con una viuda en Sarepta. Y después podemos hablar de los cristianos por los primeros 3 siglos cuando eran perseguidos y asesinados. Muchas veces se escondían en catacumbas que se excavaban con el sudor de su propia frente. Miles de kilómetros solamente en Roma. 1000 kilómetros de catacumbas excavados con el sudor de su frente de los cristianos de los primeros 3 siglos. ¿Saben ustedes lo que son 1000 kilómetros? Es como decir de Roma a Palermo, son más o menos 1000 kilómetros. Bajo tierra. ¿Que estos hermanos de los 3 primeros siglos no se preparaban? Claro que se prepararon. Tomaron una pala y empezaron a excavar. Así que hay que excavar todavía hoy en día catacumbas espirituales. Hoy las catacumbas se llaman véndete la casa, toma el avión y escapa de Sodoma y Gomorra. E Israel, ¿cómo se salvaba? Siempre hubo una preparación. Toma por ejemplo José y María. José y María, ¿dónde escaparon? ¿No escaparon acaso nunca José, María y Jesús? Sí, cuando Herodes quería matar a los niños. Escaparon en Egipto, pero los falsos profetas dicen, no, Dios nos salvará. Dios es poderoso, todopoderoso. Y el hermano José dice, claro que es todopoderoso, pero ¿qué tiene que ver eso? Dios es todopoderoso, pero no quitó a Jesús de la cruz. ¿Por qué Dios todopoderoso no salvó a los cristianos por 300 años, que fueron lanzados a las arenas para que los leones se los comieran? ¿Que acaso Dios no era todopoderoso para evitarlo? Todos esos cristianos que murieron a causa de la jerarquía católica, que intentaban traducir la Biblia o leían la Biblia, porque eran mártires. Y Pablo, el vehículo de Pablo a veces era una cesta que se la pasaban por una ventana. Así escapó una vez Pablo, en una cesta por una ventana. Pregunta el hermano José a Ángel, ¿a ti nunca te han bajado con una cesta? En lo que Ángel responde, no. Y dice, ¿así le tuvo que hacer Pablo una vez? ¿Que acaso Dios no era capaz de liberarlo mejor? Pregunta hermano José. Pablo se escondía. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo del diablo. Jesús, hasta Jesús tuvo que esconderse, dice el hermano José. Juan capítulo 8, léelo. Juan capítulo 8, versículo 59. Jesús que se esconde, ¿sabes? Mucha gente me dice el hermano José. ¿Por qué tú, hermano José, no muestras tu cara? Dice, más que nada porque no es bella como creen algunos, dice el hermano José, y ese sería motivo suficiente. Y ya le dice Ángela que lea Juan capítulo 8, versículo 59, que dice así, Juan 8, 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y vuelve al tema de la cara el hermano José y dice, ¿qué ha pasado con la gente que ha visto mi cara? ¿Se han desmayado? ¿Les cambió la vida? ¿O qué han dicho, Ángela? Y Ángela dice, no, absolutamente nada. Algunos hasta dicen, ¿qué es todo aquí? ¿Este es el hermano José? Y luego el hermano José cita el ejemplo del rey David que se escondía continuamente. Primero se escondía del rey Saúl y después de su mismo hijo Absalón. Lee primera de Samuel y también segunda de Samuel. O sea, ¿qué acaso tengo que continuar? Dice el hermano José. Y ahora vienen estos falsos profetas que dicen, no nos preparemos. Y dice el hermano José, con todo respeto, es mejor prepararse y no tener necesidad que tener necesidad y no estar preparados. Amén, amén, dice la hermana Ángela. Apocalipsis 12:14, ¿qué dice? Que la iglesia del tiempo del fin tendrá que esconderse. Apocalipsis 12:14 dice, esconderse. Dice, ¿y por qué? ¿Qué acaso no, Dios no es todopoderoso como para proteger a la esposa o qué? ¿A la iglesia que se tiene que esconder o qué? Esconderse es el plan de Dios, dice el hermano José. Es el plan de Dios. ¿Qué acaso Dios no tenía también el poder para parar a Herodes y todos los niños que mató? ¿Por qué tuvo que Jesús escapar en Egipto junto con José y María? O sea, casi como si hubieran tenido miedo. Gloria a Dios, dice el hermano José. Llega el momento en el que hay que escapar. Hay momento para proclamar, hay momento para ir y hay momento de escapar, dice el hermano José. Hay tiempo también para pararse, hay tiempo también para ir a las catacumbas. Y hay un momento para todo, como dice el Eclesiastés, capítulo 3. Hay un momento para toda cosa bajo el cielo. ¿Está bien? Así que hermanos, busquemos y no escuchen a los falsos profetas que dicen que no nos tenemos que preparar. Y dice el hermano José, Ángela, ve a ver si tienes otra pregunta, porque si no, no quisiera hacer la historia muy larga. Y dice, mira, dame una escritura, Hechos 14:22, que dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está bien, dice el hermano José. Muchas tribulaciones. Está bien, no a través de Dios nos protege. Dios te protege, pero te protege a través de un martirio. Stalin, por ejemplo, mató millones de cristianos. Según la Iglesia Ortodoxa Estadística, la población ortodoxa asesinada por Stalin superan los 50 millones. Esas son las estadísticas de la Iglesia Ortodoxa. Solamente de ortodoxos. ¿Por qué Dios no los protegió? Porque la protección de Dios está basada en la obediencia. Y a veces la obediencia puede ser a través de una cruz, de crucifixión, de martirio, etc. Está bien, así que Dios te bendiga, Daniela. Espero que esta respuesta le sirva. Y la hermana Ángela dice, así que por hoy paramos y saludamos a los hermanos. Los abrazamos a todos y los amamos a todos. Dios los bendiga y como dijimos antes, les damos gracias a aquellos de ustedes que hacen posible nuestra misión, que nos ayudan con sus décimas y ofertas mensiles. Gracias de corazón, que Dios los bendiga. Y el hermano José dice, ¡alt! Quiero agregar una cosa. Dice, las ofertas que ellos hacen no son desperdiciadas, porque las están depositando en el banco del cielo. Cuando lleguemos al cielo, no podremos llegar al cielo con las maletas llenas de muebles, cosas materiales, etc. Podemos solo depositar en anticipo. Así que nosotros les prometemos, dice el hermano José, delante del Señor, que el dinero que mandan serán usados solamente para el evangelio, para la predicación. Tenemos también que comer nosotros a veces. A veces también estamos viajar, a veces se convierten para la gasolina, y a veces esto, y a veces lo otro, pero será siempre concentrado el dinero siempre en el Evangelio, de llevar el Evangelio en el nombre de Jesucristo. Así que están invirtiendo en el reino de Dios y se reencontrarán con ese dinero, pero convertidos en cosas espirituales. Si lo creen, yo lo creo, porque nosotros lo estamos invirtiendo y convirtiéndolo en almas salvadas, en el Evangelio predicado, gente que ha sido curada, del mensaje del tiempo del fin, que ha sido dispersado más a más gente, llevado a más gente este mensaje, el amor dado a otras personas. Y todo esto gracias a ustedes. Gracias a ustedes que se sacrifican, sed hermanos que batallan mucho para mandar un poco de dinero, pero antes que nada el Señor, una décima fielmente todos los meses. Y todos estos sacrificios que ustedes hacen son llevados a muchas naciones, a gente que ni siquiera nos escribe nunca, que no nos conoce. Está bien, millones de hecho nos han seguido, nos siguen en internet, etcétera. Ahora pienso que ya sobrepasamos los 3 millones, dice el hermano José. Le damos gracias a Jesús y esto es gracias a ustedes también, hermanos. Así que vuestro sacrificio está basado en Mateo 10:31. Es como si estuvieran aquí a combatir a nuestro lado, porque sin ustedes no podríamos hacerlo. Cuando los soldados ganan una guerra, ganan también los soldados, los civiles que están en casa, a llevar las municiones. Aleluya, gloria a Dios, dicen el hermano José y la hermana Ángela. Un beso a todos. Dice, los queremos mucho, hermanos, dice el hermano José y la hermana Ángela. Escríbanos, escríbanos y escríbanos, dice el hermano José. Han estado llegando ya algunos hermanos de Sudamérica, digo, de Europa a Sudamérica. El último grupo dice que llegó hace 2 o 3 días. Dice, todavía no he tenido tiempo de poder ir a encontrarlos. Dios los bendiga y ahorita nos vamos a poner qué hacer. Adiós hermanos, dice el hermano José y la hermana Ángela. Los queremos mucho, mucho, mucho. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José de radioblas.net traducido del italiano al español.